13 horas y 17 minutos. Hoy los que nos levantamos temprano, lamentablemente vimos un minuto a minuto que no nos hubiera gustado ver y que tenía que ver con un incendio feroz, voraz, en un departamento en Córdoba y Ecuador. Y allí, lamentablemente, la noticia y el saldo fueron, por el momento, 3 menores muertos y 2 mujeres. Otras 30 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales porteños. La verdad es que, dicho sea de paso, chapó y felicitaciones para todo el equipo de emergencias que trabajó allí en el lugar, desde bomberos, pasando por el CEMIC, en fin, todos los que estuvieron allí trabajando realmente dejaron todo, dieron todo. Y hubiera sido mucho más trágico el incendio de no haber sido por lo rápido del rescate. Y a partir de ahí nos preguntamos, primero, nos llama la atención porque estamos viendo, quienes trabajamos con noticias, sobre todo, mucho incendio. No sé si es que estamos teniendo un frío muy repentino, no sé si es que hemos estado estos 2 años a lo mejor con menos mantenimiento de los dispositivos en el hogar a raíz de la pandemia, o todo eso junto hace que hoy tengamos que dar mayor cuenta de incendio en un país que por el tipo de construcción no tiene demasiado relato de incendio, por lo menos en Buenos Aires. En otros lugares quizás sí, donde hay más construcción de madera, en fin. En línea, Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias de CABA. Néstor, gracias por atendernos. Federica Páez lo saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Federica? ¿Cómo está?
Y preocupados, Néstor. ¿Hay manera de hacer prevención en estos casos? ¿Hay algunos parámetros que se puedan tomar desde lo que es emergencias para tener en cuenta y poder desde la radio hacer un poco de docencia para que no vuelva a suceder algo tan trágico, tan tremendo?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, por empezar, un poco usted lo mencionó al principio, digamos, los elementos de calefacción, tanto sean de gas como eléctricos, tienen que ser revisados cuidadosamente, ¿no es cierto? Es decir, la mayoría de los incendios que estamos teniendo son de causa eléctrica en este momento, ¿no? También pueden ser originados por un artefacto de gas. Es decir, que tener revisadas las instalaciones es algo absolutamente necesario. Después hay una cantidad de malas prácticas que la gente a veces hace, que es, por ejemplo, utilizar equipos de calefacción eléctrico de tipo caloventores, de velas eléctricas, etcétera, conectadas en zapatillas o en... me refiero a estos elementos de conexiones múltiples que se utilizan, uh-huh, ¿no?, para como alargues, uh-huh, que muchas veces hacen que los cables que se utilicen no resistan la cantidad de energía que desprenden estos elementos.
A ver, Néstor, entonces, primer punto ahí. Yo voy metiendo lo que me parece oportuno para preguntar o reafirmar lo que decís. Te tuteo, perdón, ¿puedo?
Sí, por supuesto. Bien. Sí.
Lo ideal es, en esos caloventores o esos aparatos de calefacción que son un poco más precarios, a lo mejor, porque en general suelen ser los más económicos también, digámoslo, esos que son con la velita. Lo ideal es enchufe a pared directamente, nunca una zapatilla o esos alargues que tienen muchos enchufes en el extremo, porque pueden ser más inseguros, sería ese el
concepto.
Claro,
porque estos enchufes, sobre todo estos alargues, normalmente los que uno puede comprar en un supermercado, por ejemplo, tienen una tolerancia de una intensidad de 10 amperes aproximadamente y está muy cerca de lo que consume una de estas estufas, y entonces puede hacer que se recaliente el sistema y se produzca a partir de eso o el comienzo de un incendio porque empieza a quemar el plástico, etcétera, ¿no? Uh-huh. Este es un tema. Otras veces pasa que la gente pone esto muy cerca de las camas o de algo que es combustible, ¿no es cierto?, alguna vestimenta o lo que sea, una cortina, y termina prendiendo fuego esto, y esta sería otra forma de hacerlo, que es un incendio que se produce por radiación, uh-huh, es decir, por el calor intenso sobre algo que es combustible, ¿no?, que es otra forma en que a veces vimos que esto pasa. Uh-huh. Luego, digamos, más allá de que se enchufe en la pared, es importante saber si los cables que están en ese enchufe son capaces de transportar esa cantidad de energía, es decir, el grosor del cable que tiene. A veces hay casas que tienen cables muy antiguos, o que son de antigua construcción, o son muy finitos y tampoco pueden lograr enchufar o transportar más energía, en particular si coloca más de un artefacto en el mismo enchufe. A veces hay enchufes de la pared que tienen 2 o 3 tomas juntas, ¿no es cierto? Uh-huh. Este es otro de los elementos. Más allá de esto, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros acá... no es común ver que en las casas existan detectores de monóxido de carbono, detectores de humo, detectores de temperatura. Estos pueden ser comprados e instalados a veces por las mismas personas, digamos, ¿no? Hay son aparatitos que se colocan en el techo, digamos, con, a veces con pegamento o en muebles altos, y suenan una alarma cuando detectan la presencia de humo, la presencia de monóxido o la presencia incluso de temperatura.
Hay que buscar. ¿No son caros?
No son caros. Uno entra, voy a decir una marca, pero no de equipo, sino por ejemplo, uno entra a Mercado Libre, sí, y va a encontrar una cantidad de ofertas de diferentes marcas y calidades.
Ajá.
Lo importante es que sean... que hagan un ruido más o menos escuchable o que sean un ruido intenso como para despertarlo a uno si se está durmiendo.
Bueno, porque lo que uno presupone con esta tragedia de hoy de la mañana es que esta gente ha estado durmiendo.
Exactamente, claro, es lo que pasa habitualmente. Entonces, esto suena una especie de pequeña alarma, como si fuera un llamado casi de un celular. Los que son de mejor calidad suena de esa manera, la persona se despierta y se da cuenta que está pasando algo. Yo le digo una cosa, si en este caso, bueno, mañana se va a saber cuál fue el origen del incendio. Pero si este fue un incendio eléctrico, desde que comenzó el incendio hasta que usted vio, cuando llegaron los bomberos, que ya las llamas salían,
sí,
prácticamente
era un desastre. Ventanas. Por las dos ventanas, del frente y del contrafrente, era un desastre.
Sí, porque eso hizo un efecto chimenea, digamos, hacia los dos lugares, y generó las llamas de esa manera, ¿no? Pero desde que esto empezó hasta que llegó a ese extremo, debe haber pasado por lo menos media hora o 40 minutos, ¿se entiende?
Que en realidad no es tanto tiempo si uno ve el desastre que se hizo también, digo, claro, para que se tome dimensión también de lo rápido que se prende un domicilio.
Es que esto se va prendiendo muy despacio.
Claro.
Y hasta que prende al final empieza, claro, toma velocidad y empieza a crecer de una manera exponencial.
A lo mejor se estuvo prendiendo desde la medianoche y nadie se enteró.
No medianoche, pero pongamos media hora antes.
Ajá.
Es decir, o 40 minutos, ajá, antes. Si usted tiene un sistema de estos que detecta la presencia de ese pequeño humo, de ese monóxido, se despierta mucho antes de que todo esto pase y se puede ir caminando por la escalera, ¿se entiende? Es decir, esto es algo que no es, a mi entender, una cosa tan cara, y es importante. Desde ya que hay sistemas mucho más sofisticados en los que estos sistemas están conectados a centrales de alarma, y esta central de alarma a una central de, digamos, comunica bomberos, en fin, hay toda una gama desde menor a mayor calidad. Después hay un tema que tiene que ver con la construcción de los edificios. Los edificios que tienen cierta edad no tienen lo que se llama una caja de escalera, ¿no? ¿Qué es una caja de escalera? Si usted, por ejemplo, va caminando por un pasillo de un edificio y desde ese mismo pasillo puede ver que hay una escalera, ¿no? No hay una caja de escalera. Hoy día, los edificios que se construyen nuevos, es obligatorio que tenga... que existan puertas que usted tiene que abrir para recién entonces acceder a la escalera.
Es verdad, ahora que usted lo dice, estoy recordando, y es cierto, en los edificios nuevos o hasta en lugares de compras, paseos de compras, uno pasa, claro, tiene que abrir una puerta y ahí recién accede al caracol de la escalera, es verdad.
Exactamente. ¿Para qué sirve eso? Porque si usted no, en este caso, este edificio no tenía una caja de escalera, ¿no? Entonces, más allá de lo que pasa en este departamento, tiene un segundo problema, y es que todo el fuego o el humo, los gases tóxicos, van subiendo por esa escalera y afectando a los pisos superiores. ¿Se comprende?
Sí.
Entonces, los que están por encima, si quisieran escaparse hacia abajo, no van a poder, quedar atrapados por este humo, e incluso pueden haber gases tóxicos que, si alguien quiere escapar y queda atrapado en esa escalera, puede morir, hemos tenido casos, envenenado por monóxido de carbono varios pisos arriba queriendo escaparse de ese humo. ¿Se entiende? Nada de esto pasa si hay una caja de escalera, porque es un elemento que genera estanqueidad y permite una vía segura de escape. ¿Se comprende?
Sí. Estamos hablando con Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias de CABA, para los que recién se enganchan, sobre todas las prevenciones que hay que tener en cuanto a, lamentablemente, si te pasa la instancia de un incendio. Ahí Mario Giorgi quiere meter una pregunta, Néstor.
Sí, ¿qué tal, Néstor? Buen mediodía.
¿Qué tal? Buen día.
¿Hay alguna obligación para los administradores de edificios, si bien estamos hablando de la privacidad, ¿no?, de una familia en un departamento, alguna obligación de sostener algún criterio de cuidados previos, de prevención, este tipo de cosas?
No hay una, hay una obligación en este caso, que es para edificios de esa antigüedad, que es la presencia de matafuegos, digamos, ¿no?, en este tipo de edificio. Si este edificio fuera más moderno, tendría que tener lo que se llama un sistema de incendios, una instalación de incendio fija, por la altura que tiene, un edificio de 14 pisos, y entonces usted lo que tendría son unas especies de mangueras, digamos, unos cuadrados donde usted puede ver una manguera enrollada, y los bomberos directamente podrían tomar el agua de allí que viene del tanque de agua que tiene el edificio. ¿Se entiende?
Sí.
Por la antigüedad de este edificio, no era obligatorio en aquel momento ese tipo de instalación. Eso facilita mucho la tarea de los bomberos, porque fíjese que acá usted tuvo un incendio en un séptimo piso. Entonces los bomberos tienen que tomar agua desde abajo y subir 7 pisos con mangueras por la escalera para tirar agua recién 7 pisos más arriba. ¿Se entiende?
Uh-huh.
No hay una instalación en el lugar que permita hacer eso en el antiguo código de construcción.
También
es cierto, Néstor, que hay construcciones que ofrecen un cableado eléctrico de un milimetraje que incluye el plástico y no el cobre, y hace que cuando uno conecte productos o equipos de resistencia no aguanten esos cables.
Exactamente, claro. Por eso hay un tema que tiene que ver con el grosor de los cables, y cada cable se calcula la cantidad de energía que puede consumir. Es decir, hay cables de 1 milímetro, de 1.5, de 2, de 3, de 4, etcétera. A veces en algunas construcciones se economiza y se usan cables muy finitos, y estos cables no aguantan grandes cargas de, digamos, de consumo, ¿se comprende?
Sí, claramente.
Están pensados para
claramente,
pequeñas
Néstor. A ver, otra cosa que también aportaban algunos vecinos era que potencialmente estaba cerrada con llave la puerta de la terraza y que no podían tampoco irse para ahí. No sé si la verdad es que con semejante incendio y tal como estamos escuchando que describe Néstor la situación, si hubiera podido salir al pasillo por el humo. Supongo que no, Néstor. La verdad es
no hubiera
esa.
Sido conveniente. Claro. Si la gente hubiera intentado salir en este tipo de edificio que no tiene una caja de escalera, es altamente probable que antes de llegar a la terraza hubieran caído envenenados por los gases. ¿Se comprende?
Uh-huh. Claramente.
En este tipo de situaciones, lo conveniente es quedarse en sus propios departamentos. Los bomberos por eso lo que hacen es atravesar el lugar y empezar a ir departamento por departamento, que paradojalmente es más seguro. Supongamos, si usted está en un departamento 2 pisos más arriba de este que se incendió, lo mejor que puede hacer es evitar que ingrese humo a su departamento poniendo una toalla mojada o algo y quedándose adentro de su departamento.
Bueno.
Y dando cuenta que usted está en ese departamento y listo, ¿no?
Es
la acción más segura que puede hacer en este contexto, ¿no? Si el edificio tuviera una caja de escalera, sí, usted puede ganar la escalera y está completamente libre de humo y entonces usted puede irse hasta la planta baja.
El papá de la familia, dueño del departamento, está en terapia intensiva, intubado, justamente porque todas las vías respiratorias son las que resultan afectadas. La gran mayoría de las víctimas en los incendios no termina resultando afectada por el fuego, sino por el humo, ¿verdad, Néstor?
La causa de la muerte suele ser el humo. Luego, en algunos casos, si el cuerpo queda adentro, también es calcinado, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero en este caso no fue caso, es decir, son personas que murieron envenenadas por gases, digamos, ¿no? Así para decirlo en forma simple.
Sí, y un aporte también, por lo menos por lo que a mí respecta, yo lamentablemente tuve un incendio en mi casa, todo lo que usted describe, Néstor, es tal cual, y por suerte a nosotros nos pasó que nos tocó de tarde, porque si nos pasaba de noche tampoco la contábamos, lo cierto es eso, o sea, nos salvó alguien, vaya uno a saber quién. Pero también en las casas, en provincias, es muy habitual que los seguros exijan rejas en todas las ventanas. Si nosotros le hacíamos caso, era una trampera. Porque no hay
claro,
manera de salir.
Las rejas siempre ejercen una dificultad adicional a la hora de entrar, de acceder. Los bomberos, de cualquier manera, pueden tardar un minuto a romper las rejas, digamos, ¿no? Pero nuestros bomberos tienen equipamiento, los equipamos muy profesionalmente con este tipo de elementos de ruptura, de fracción, ¿no? Por ejemplo, la puerta de este departamento fue inmediatamente rota para ingresar.
Sí, claro.
Estaba cerrada.
Claro.
Digamos, es una dificultad adicional, por supuesto. Es una dificultad para las personas para salir.
Exacto.
Para las propias personas,
exacto,
¿no? Los que viven, para los moradores.
Uh-huh.
Si es que no pueden resolver de otra forma, pero los bomberos digamos, están preparados para romper eso con cierta rapidez, digamos, ¿no?
Néstor, gracias por hablar con nosotros. Felicitaciones a todo el equipo que trabajó en la jornada de hoy. Decir felicitaciones suena medio paradójico con lo horrendo del panorama, pero la verdad es que hubiera podido ser mucho peor de no haber sido por la celeridad y el profesionalismo con el que actuaron. Así que, nada, desde aquí un abrazo.
Le agradezco mucho, le voy a transmitir a todos ellos, y esta, como usted acaba de decir, es un tema que a veces cuesta sobreponerse. Yo tengo casi una vida completa dedicada a la emergencia, y es el día de hoy que cada vez que mueren chicos, uno queda con el día, digamos, apesadumbrado, ¿no?
Y, la verdad que sí.
Y en cierto modo, es algo a lo que no he logrado acostumbrarme después de más de 40 años de profesión en el tema, ¿no?
Abrazo enorme, gracias.